de 2019, siendo las 11:43, se abre la sesión pública ordinaria número 10, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.
Por indicaciones de la diputada presidenta, doy a conocer el orden del día. Orden del día. Primero, lectura del orden del día. Segundo, lista de asistencia. Tercero, declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión. Cuarto, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número 9, celebrada del día 28 al 30 de noviembre del 2019. Quinto, síntesis y comunicaciones. Sexto, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone dejar insubsistente el artículo sexto del decreto 611, aprobado el 27 de septiembre del 2018 por la 58 legislatura, y en consecuencia actualizar el monto correspondiente a la pensión por vejez otorgada al C. José Antonio Peregrina Sánchez. Séptimo, lectura, discusión y aprobación, en su caso, de dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone dejar insubsistente el artículo 21 del decreto 13, aprobado el 6 de diciembre del 2018 por esta 59ª legislatura, y en consecuencia otorgar pensión por jubilación a la C. Marta Miroslava Cuenca Barragán. Octavo, asuntos generales. Noveno, convocatoria, sesión ordinaria. Y décimo, clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta.
Gracias. Se pone en consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo. No habiendo solicitud de intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leído.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si se aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad.
Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará esta sesión pública ordinaria número 10 del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.
En cumplimiento a las indicaciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro.
Presente, secretaria.
Diputada Jazmín García Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, ausente con justificación. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana Karen Hernández Aceves, ausente con justificación. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Lisset Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Livia Rodríguez Osorio. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, la de la voz presente. Ciudadana Presidenta, informo a usted que están presentes 21 legisladores, faltando 4 y 2 con justificación.
Gracias, diputada. Solicito a las y los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal con la asistencia de 21 diputadas y diputados, siendo las 11 horas con 50 minutos del día 5 de diciembre de 2020, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 10 correspondiente al primer periodo de ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Muy amables, pueden sentarse. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de sesión pública ordinaria número 9, celebrada el 28 al 30 de noviembre del presente año.
Diputada Presidenta, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder, en su caso, a su discusión y aprobación.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. No habiendo solicitudes, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 9.
Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recabar la votación económica, favor de hacerlo levantando la mano. Le informa usted, diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría.
En virtud de haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 9, celebrada del 28 al 30 de noviembre del año en curso. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica en virtud de no haber solicitud alguna correspondiente al acta de sesión ordinaria número 9.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría.
Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 9, celebrada del 28 al 30 de noviembre de 2019. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.
En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y diputados por medio electrónico, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates.
Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. En virtud de no haber solicitudes, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicación. En virtud de no haber solicitud de observaciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone dejar insubsistente el artículo 6 del decreto 611, aprobado el 27 de septiembre de 2018 por la 58ª legislatura, y en consecuencia actualizar el monto correspondiente a la pensión por vejez otorgada al ciudadano José Alberto Peregrina Sánchez. Tiene la palabra el diputado Julio Anguiano Urbina.
Muchas gracias, diputada presidenta. Saludo a las diputadas secretarias, a todas y a todos los diputados aquí presentes, así como a todos los ciudadanos que nos acompañan el día de hoy, a los medios de comunicación. Con su permiso, diputada presidente, con fundamento del artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerando de los dictámenes que serán sometidos a consideración de la Asamblea en la presente sesión, señalados con los números 6 y 7 del orden del día, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos y posteriormente pasará a su discusión y a votación, solicitándole que se inserten de forma íntegra en el diario de los debates.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Julián Guiano. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se concede el uso de la palabra para que continúe el diputado Julio Anguiano Urbina, iniciando con la lectura en los términos aprobados.
Muchas gracias, diputada presidenta. Dictamen número 95 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se propone emisión de decreto que repone procedimiento de pensión por vejez al ciudadano José Alberto Peregrina Sánchez. Sexto, por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo preceptuado por los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se deja insubsistente el decreto 611 aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Colima al 27 de septiembre del 2018 y publicado en el periódico oficial del Estado de Colima el 20 de octubre del mismo año, específicamente en su artículo 6, que modificó el artículo 5 del diverso decreto 600 aprobada por esta soberanía en fecha 30 de septiembre del 2015. Artículo 2. Se actualiza a partir del 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre del 2018, la pensión por vejez a favor del ciudadano José Alberto Peregrina Sánchez, correspondiéndole la categoría de director general de gobierno, plaza de confianza adscrito a la Dirección General de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, adjuntándose el monto final a salarios mínimos, como lo establece el artículo 69, fracción novena de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Colima, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 42,412 pesos con 80 centavos y anual de 508,953 pesos con 60 centavos, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45.102 del presupuesto de egresos. Artículo tercero. Se actualiza a partir del 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019 la pensión por vejez a favor del ciudadano José Alberto Peregrina Sánchez, por la cual deberá pagarse la cantidad mensual de 49.286 pesos con 40 centavos y anual de 591,436 pesos con 80 centavos, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45.102 del presupuesto de egresos. Artículo cuarto. En los términos de las consideraciones expuestas en el presente decreto y en los artículos segundo y tercero del mismo, efectuándose los pagos de las sumas diferenciales existentes y en beneficio del ciudadano José Alberto Peregrina Sánchez, a partir del día 21 de octubre de 2017, perdón, a partir del día 21 de octubre de 2017, artículo quinto, el presente decreto deberá remitirse dentro de los 5 días hábiles siguientes de su aprobación al titular del Poder Ejecutivo del Estado. Artículo sexto, de conformidad con el actual numeral 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los artículos 178 y 179 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, infórmese al titular del Poder Ejecutivo del Estado que en un plazo no mayor de 10 días hábiles haga las observaciones que estime convenientes o manifieste su conformidad. En este último caso, a partir de que fenezca el plazo anterior, tendrá un término de 5 días hábiles para publicarlo. Transcurrido este último plazo sin que el Ejecutivo haya realizado la publicación, el decreto se tendrá por promulgado para todos los efectos legales, debiendo el Presidente del Congreso ordenar la publicación en el periódico oficial dentro de los siguientes 5 días hábiles, sin que para ello se requiera refrendo. Artículo séptimo, el presente decreto deberá publicarse en el periódico oficial el Estado de Colima y entrará en vigor el día siguiente de que esto suceda. Artículo octavo, una vez publicado el presente decreto, comuníquese al juzgado primero de distrito en el Estado de Colima para acreditar el cumplimiento que se da a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 965/2018 de su índice. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe dado en el recinto legislativo el día 4 de diciembre de 2019. Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el presente dictamen. Una vez que sea aprobado, se expida el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, Colima, 4 de diciembre de 2019, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, diputado presidente Julio Anguiano Urbina, diputado secretario Guillermo Toscano Reyes, diputado secretario Rogelio Humberto Rueda Sánchez, diputada vocal Ana Karen Hernández Aceves y diputado vocal Arturo García Arias. Es cuanto, presidenta, diputada.
Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. No habiendo solicitud de intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidenta, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad.
Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el documento que nos, el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Blanca Livier, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor.
Guillermo Toscano, a favor.
Rogelio Salinas, a favor.
Julio Anguiano, a favor.
Sánchez Landa, por la afirmativa.
Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa.
Gretel Cullen, a favor.
Berber Corona, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa.
Claudia Aguirre, a favor.
Jazmín García, por la afirmativa.
Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa.
Informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.
Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el cual se propone dejar insubsistente el artículo 21 del decreto 13, aprobado el 6 de diciembre de 2018 por la 59ª legislatura y, en consecuencia, otorgar pensión por jubilación a la ciudadana Marta Miroslava Cuenca Barragán. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea. Rogelio Salinas. Adelante, diputado. Tiene la palabra en los términos aprobados.
Muchas gracias. Con su venia, presidenta, diputada, mesa directiva, compañeros diputados, legisladores, medios de comunicación y ciudadanos que hoy nos honran con su presencia. Dictamen número 96 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se propone dejar sin efecto de decreto el decreto 13 de fecha 6 de diciembre del 2018, por lo que ve únicamente a la señora Marta Miroslava Cuenca Barragán. Octavo, por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo preceptuado de los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y el 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero, se deja insubsistente el decreto número 13 aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Colima el día 6 de diciembre del 2018 y publicado en el periódico oficial del Estado de Colima el 29 de diciembre del mismo año, específicamente en su artículo 21.
Artículo segundo. Se concede pensión por jubilación a la señora Marta Miroslava Cuenca Barragán, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de directora técnica de telesecundaria 3, C diagonal M nivel D, adscrita a la supervisión de la telesecundaria comisionada actualmente como apoyo docente en la zona escolar número 10 de telesecundarias de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión por el cual se deberá pagarse mensualmente la cantidad mensual de 38,688 pesos y anual de 464,256 pesos, autorizado al Poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45,201 del presupuesto de egresos. Artículo tercero. La pensión por jubilación previamente decretada se conforma de los siguientes conceptos. Sueldo, 13,784.69. Sobresueldo, 13,784.69. Quinquenio, 119.97. Maestría, 31.91. Previsión social múltiple, 266.10. Despensa, 57.84. Servicios concurricales, 2,334.85. Asignación docente, 542.21. Asignación docente, 542.21. Compensación, carrera magisterial, 7,577.66. Estímulo, CENTE, 188.10. Total mensual bruto, 38,688 pesos. Artículo cuarto. No procede al pago las diferencias en virtud de que el pago del 100% de las percepciones a la señora Marta Miroslava Cuenca Barragán en salarios mínimos se encuentra por debajo de los montos máximos de pensión sobre la base señalada en los considerados terceros y cuarto del presente decreto. Artículo quinto. El presente decreto deberá remitirse dentro de los 5 días hábiles siguientes de su aprobación al titular del Poder Ejecutivo del Estado. Artículo sexto. De conformidad con el actual numeral 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los artículos 178 y 179 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, infórmese al titular del Poder Ejecutivo del Estado que en un plazo no mayor de 10 días hábiles haga las observaciones que estime convenientes o manifieste su inconformidad en este último caso a partir de que fenezca el plazo anterior, tendrá un término de 5 días hábiles para publicarlo transcurrido este último plazo sin que el Ejecutivo haya realizado la publicación, el decreto se tendrá por promulgado para todos los efectos legales, debiendo el Presidente del Congreso ordenar la publicación en el periódico oficial dentro de los siguientes 5 días hábiles, sin que para ello se requiera refrendo. Artículo séptimo. El presente decreto deberá publicarse en el periódico oficial El Estado de Colima y entrará en vigor al día siguiente de que esto suceda. Artículo octavo. Una vez publicado el presente decreto, comuníquese al juzgado tercero del distrito en el Estado de Colima para acreditar el cumplimiento que se da la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 51/2019 de su índice. El gobernador del estado dispondrá se publique, circule y observe, dado en el recinto legislativo el día 4 de diciembre de 2019. Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el presente dictamen y una vez que sea aprobado, se expida del decreto correspondiente. Atentamente, Colima, Colima, 4 de diciembre del 2019, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Diputado Julio Anguiano Urbina, presidente. Diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario. Diputado Rogelio Rueda Sánchez, secretario. Diputada Ana Karen Hernández Aceves, vocal. Y el diputado Arturo García Arias, como vocal. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. No habiendo solicitud de intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. En virtud de no haber solicitud alguna, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa. Blanca Liviera, a favor.
Jaimir Parra, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor.
Guillermo Toscano, a favor.
Rogelio Salinas, a favor.
Sánchez Landa, por la afirmativa.
Julio Anguiano, por la afirmativa.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Greter Cullin, a favor.
Berber Corona, a favor.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Fernando Escamilla, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa.
Claudia Aguirre, por la afirmativa.
Jazmín García, a favor.
Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa.
Informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.
Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra en el orden en que hayan registrado sus participaciones ante la mesa directiva. Tiene la palabra la diputada Araceli García Muro.
Gracias, diputada presidenta.
diputadas y diputados, personas que nos acompañan. La suscrita diputada Araceli García Muro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta 59ª legislatura, legislatura de la paridad de género, en uso de las facultades que me confieren los artículos 83, fracción primera, 84, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por el cual se reforman diversos artículos de distintas leyes del Estado de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Como todos sabemos, el día primero del mes de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y mes rojo de sensibilización que se celebra en todo el mundo, ya que contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. Es una oportunidad para actuar y respaldar los esfuerzos mundiales para prevenir nuevas infecciones por el VIH-SIDA, ampliar la concientización y los conocimientos sobre este virus y apoyar a las positivas, ya que en la actualidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 35 millones de personas y contando han sido portadores del virus, de los cuales la mayoría de estos se dan en los países de ingresos bajos y medios, son los que se han visto más afectados en estos casos por falta de información y porque no cuentan con lo necesario para su prevención, lo cual esto conlleva a que su incidencia ha aumentado constantemente en los últimos años. De acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, nuestro México, de manera alarmante, cuenta con el quinto lugar en América Latina, con más casos de VIH-SIDA, lo cual no solamente es cuestión de sensibilizarnos, sino que también, sobre todo, es cuestión de actuar hacia el respecto. La Organización Mundial de la Salud fomenta los programas integrales para fortalecer el sector sanitario, para alcanzar el acceso universal a la prevención, tratamiento y atención del VIH-SIDA, con el objeto y finalizar de detener y revertir la propagación del VIH-SIDA. Como sabemos, el VIH-SIDA no tiene cura, pero cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento para evitar la replicación del VIH y que destruya las defensas del cuerpo, y si este se toma de forma correcta, las posibilidades de llevar una vida estable y duradera son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente, esto implica la muerte, así como también, desafortunadamente, a las personas contagiadas con VIH-SIDA, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, están consideradas en situación de vulnerabilidad, como si no fuera suficiente luchar entre la vida y la muerte contra esta enfermedad, también sufren la discriminación. La discriminación ante las personas contagiadas se da mucho a la falta de conocimiento que actualmente aún persiste, y sobre todo en el tema de las causas o formas en las que se contagia la enfermedad. Tal información, aún en la actualidad, es insuficiente. Debemos tomar conciencia, pero sobre todo, sensibilizarnos en este tema y en todos los aspectos. En ese sentido, propongo el presente punto de acuerdo para sensibilizar esta delicada situación en la lucha contra el VIH-SIDA, para aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, este honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los presidentes de los 10 ayuntamientos del Estado
reforzar el fomento de campaña y políticas permanentes de atención. Presidenta, solicito oye mucho ruido, llame la atención a los presentes.
Con mucho gusto, solicito en primer lugar a las y los diputados pasen a sus curules y tomen asiento en el lugar que les corresponde. Y con fundamento en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a petición de la compañera diputada Araceli en uso de la voz, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desahogo y desarrollo de la presente sesión.
Gracias, presidenta y compañeros. Reforzar el fomento de campaña y políticas permanentes de atención y el apoyo prestados a la sensibilización, sepan cómo detectarlo, conozcan el tratamiento y los cuidados posteriores que se debe tener, promoviendo el mes de diciembre, el mes rojo de sensibilización sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Segundo, este honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto a la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado para que en el ámbito de su respectiva competencia refuercen dentro de las instalaciones el fomento de campaña y políticas permanentes de atención y el apoyo prestados a la sensibilización. Sepan cómo detectarlo, conozcan el tratamiento y los cuidados posteriores que se deben tener, así como también se tenga por iluminado de color rojo el edificio de este honorable Congreso del Estado, promoviendo todo el mes de diciembre el mes rojo de sensibilización sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Tercero, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas para los efectos administrativos correspondientes. Las diputadas que suscriben con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento de su presentación. Colima, Colima, 4 de diciembre del 2019. No es 4. Diputada Araceli García Muro, presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y el grupo de Morena. Muchas gracias, compañeras.
Gracias a usted, compañera diputada Araceli. Solicito a las y los diputados pasen a ocupar sus curules a efecto de continuar con el desarrollo de la presente sesión. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Araceli García Muro respecto de el Congreso y el apoyo para la visibilización de la lucha de las personas con VIH, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. No habiendo solicitudes de intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Araceli García Muro. Instruyó a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente turno de asuntos generales, se solicita a la diputada Araceli, supla a la diputada Claudia Aguirre en su espacio. Tiene el uso de la voz la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna.
Con el permiso de la presidencia, compañeras de la mesa directiva, así como las y los diputados y público que nos acompaña. Los suscritos diputados, la de la voz Claudia Gabriela Aguirre Luna, la diputada Ana María Sánchez Landa y el diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, presidenta y secretario respectivamente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas de esta 59ª legislatura, con fundamento en la fracción primera del artículo 83 y fracción tercera del artículo 84, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el artículo 126 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Subsecretaría de Transporte con la finalidad de que realice las acciones y gestiones necesarias para implementar el transporte suburbano, interurbano y turístico de pasajeros por la línea ferroviaria Tonila-Manzanillo, lo anterior al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. La Agenda 2030 es el fruto del trabajo de diversas naciones que se unieron para establecer una serie de principios y propósitos que derivaron en el establecimiento de 17 objetivos para el desarrollo sostenible y 169 metas que en un conjunto representan los desafíos a los que se enfrenta nuestra civilización para lograr un mundo sostenible y equitativo en el marco de las actuales dinámicas económicas y ambientales, políticas y sociales. Segundo, desde la llegada del nuevo gobierno federal encabezada por nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro país ha realizado un gran esfuerzo por sumarse a la dinámica que implica la implementación de la Agenda 2030. Tercero, en el ámbito legislativo, la coordinación a nivel nacional de los trabajos de la Agenda 2030 son encabezados por la diputada federal Claudia Valeria Yáñez Centeno y como coordinadora en lo legislativo en el estado de Colima, la de la voz es cuarto. Lo anterior nos ha permitido profundizar en el estudio y análisis de los 17 objetivos para el desarrollo sustentable y los retos que conlleva su cumplimiento. Quinto, el noveno de los objetivos para el desarrollo sostenible se denomina industria, innovación e infraestructura, el cual versa sobre construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Por su parte, el onceavo de dichos objetivos se titula Ciudades y Comunidades Sostenibles y consiste en lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Sexto, la obra, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una oportunidad para América Latina, emitido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de las Naciones Unidas, resalta la importancia de estos dos objetivos, refiriendo respecto al primero de ellos, que las inversiones en infraestructura, transporte, riego, energía, tecnología de la información y las comunicaciones son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y empoderar a las comunidades en numerosos países. Desde hace tiempo se reconoce que para conseguir un incremento de la productividad y de los ingresos y mejorarlas es los resultados sanitarios y educativos, se necesitan inversiones en infraestructura. El ritmo de crecimiento y urbanización también están generando la necesidad de contar con nuevas inversiones en infraestructura sostenible que permitirán a las ciudades ser más resistentes al cambio climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social. En lo relativo al segundo de los objetivos mencionados, se señala las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas progresar social y económicamente. Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de manera que se sigan creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura. Los problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita seguir prosperando y creciendo y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la pobreza. El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más. Felicidades para todos. Séptimo, como podemos ver, ambos objetivos comparten lo relativo a contar con una buena infraestructura que facilite el transporte y lo haga más accesible y menos lesivo para el medio ambiente. Octavo, en ese sentido, en Colima encontramos una gran área de oportunidades en las vías férreas que existen y componen la ruta de tren Tonila-Manzanillo, que técnicamente cubre 7 de los 10 municipios que componen a nuestro estado. Anteriormente, dicha vía se contaba con el servicio de transporte de pasajero. Sin embargo, en el año 97 se otorgó la concesión del ferrocarril del Pacífico Norte a la empresa Ferromex para el transporte de carga, dejando de operar la vía férrea la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, suspendiendo así los trenes de pasajeros. Sin embargo, lo anterior no implica que el movimiento de pasajeros en el tren esté prohibido, pues en el título de concesión del Ferrocarril del Pacífico Norte se estipula que se podrán otorgar concesiones a terceras personas o derechos a otros concesionarios para que dentro de las vías férreas presten servicios públicos de transporte ferroviario en cualquier tiempo. Noveno, instaurar y modernizar el transporte de pasajeros es una gran área de oportunidad, pues esta beneficiaría a miles de colimenses que diariamente deben de transportarse de un municipio a otro. Tal sería el caso de los estudiantes universitarios y maestros que laboran en municipios de diferentes al que radican. Aunado a lo anterior, se puede crear un sistema de transporte turístico para brindar la experiencia de viajar en tren a nuestros visitantes, que incluiría varios puntos como la estación del tren Colima, edificio catalogado por el INAH como Patrimonio Histórico de la Nación, la ciudad de Colima, los Amiales en Coquimatlán, los manglares del estero de Palo Verde, el balneario turístico de Playa en Cuyutlán y su Museo de Sal, así como la estación del tren, dicho lugar que también cuenta con el reconocimiento del INAH como Patrimonio Histórico de la Nación y la ciudad de Manzanillo. Lo anterior se potencializaría si se logra la construcción de un pequeño tramo que conecte el Aeropuerto Nacional Miguel de la Madrid en la carretera estatal de Cuauhtémoc. Décimo, por todas las bondades que significaría para nuestro estado el retomar el transporte de pasajeros en tren, es que se considera conveniente exhortar a la Subsecretaría de Transporte con la finalidad de que realicen las acciones y gestiones necesarias para implementar el transporte suburbano, interurbano y turístico de pasajeros por la línea ferroviaria Tonila-Manzanillo. Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo. Único, es de aprobarse y se apruebe exhortar a la Subsecretaría de Transporte, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con la finalidad de que se realicen las acciones y gestiones necesarias para implementar el transporte suburbano, interurbano y turístico de pasajeros por la línea ferroviaria Tonila-Manzanillo. Único, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese al mismo subsecretario de Transporte para los efectos administrativos correspondientes. La diputada que suscribe la presente iniciativa con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la misma sea sometida a discusión y aprobación en el momento mismo de su presentación, por cumplirse los requisitos legales establecidos por ello. Atentamente, Presidenta Claudia Gabriela Aguirre Luna, Secretaria Ana María Sánchez Landa y Secretario Luis Rogelio Salinas Sánchez.
Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
Gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa directiva. Ahí, compañera diputada, yo escuché una propuesta, pero no sé si existe un proyecto. Existe un proyecto con el impuesto presupuestal o impacto presupuestal o cómo se va a desarrollar o cómo se va a llevar a cabo, y pasa por 8 de los 10 municipios, no por 7. Pero escuché más el tema de los 17 objetivos de la Agenda 2030, de los 168 metas que tiene una ley que todavía no está aprobada, que por supuesto apoyo al 100% lo de la Agenda 2030, soy parte de él, igual que el tema que fuimos a ver el lunes de la municipalización e internacionalización que va de la mano con la Agenda 2030 de los municipios. Te comento porque yo estuve la mayor parte del tiempo en la Comisión de Desarrollo Urbano hasta hoy que se hizo la reconformación de las mismas y quedo fuera. Cuando la mayor parte del tiempo acompañé esta comisión, entonces, pues yo quisiera que no, por no pertenecer a esa comisión, no estar enterados del proyecto, que me parece muy bueno, que quisiera conocer a fondo. Y claro que estoy de acuerdo, compañera, cuando los proyectos beneficien a nuestro estado y más, y van de la mano con los objetivos que se tienen para lo de la Agenda 2030. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputados. Se tienen por hechas sus manifestaciones en el diario de los debates. Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna.
Gracias. Con respecto a lo que el compañero diputado menciona, primeramente con lo de la Agenda 2030, recordemos que desde el 2015 se ha venido trabajando y que nosotros también como legisladores y con independencia de que su servidora ahorita pues esté también manejándola, pues todos los hemos venido haciendo desde nuestras comisiones que presidimos desde antes de que esto se aquí en lo local o en esta legislatura se empezara a implementar. Sé que todos estamos trabajando en beneficio de estos 17 objetivos. Con respecto a lo que viene siendo este punto de acuerdo con exhorto que presento el día de hoy, recordemos que en sesiones pasadas también se presentó otro punto de acuerdo también para lo que viene siendo sector comunicaciones y transporte para invitar a que se forme el consejo para manejar un recurso que se tiene ahí precisamente para trabajar proyectos para todos los pasos a desnivel de las vías de ferroviarias. Entonces, de esos mismos partiendo de ahí, de esos mismos recursos estarían dando mantenimiento y contemplando todos los puntos que convergen en nuestra ciudad y darles el paso adecuado a estas vías, y de ahí se da continuidad con este punto de acuerdo que presento el día de hoy y que efectivamente tú formabas parte en mi comisión y por diferentes motivos, pues bueno, ya ahorita están otros compañeros. Sí hay un proyecto, el cual después se les estará presentando. Ahorita lo que se está haciendo y que tengo que hacer primero, como lo dije, es exhortar a lo que viene siendo de los servicios ferroviarios para que ellos hagan lo propio. Una vez que obtengamos una respuesta, se estará presentando el proyecto en el cual se está trabajando. Es un proyecto que se ha venido trabajando su servidora con diferentes, aparte de los compañeros, con personal de sector comunicaciones y transporte, así también como de Ferromex. ¿Es cuánto?
Se tienen por hechas las manifestaciones. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa, presentado por la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la compañera diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con los asuntos generales y en el orden en el que fueron registrados. Tiene el uso de la voz el diputado Rogelio Rueda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En virtud de las observaciones, tiene el uso de la palabra la diputada Ana Karen Hernández Aceves, del Grupo Parlamentario del PT.
Con el permiso de la mesa directiva, las escritas diputada Ana Karen Hernández Aceves y Rosalba Farías Larios, integrantes de la 59ª legislatura, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 83, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su reglamento, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto, por el cual se deroga el artículo primero transitorio del decreto en el que se aprueba instituir el Parlamento de Mujeres Colimenses, que establece que por única ocasión se celebre el día 17 del presente año, de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. Todo proceso requiere su debido tiempo, dándole toda su atención y análisis. En esta premisa, hemos valorado la celebración del primer Parlamento de Mujeres Colimenses que se tenía previsto fuera del 17 de diciembre del presente año. Sin embargo, en un estudio de los alcances y cobertura que debe vestir el Parlamento de Mujeres Colimenses, a conciencia, hemos decidido otorgarle el tiempo que merece a tan importante evento legislativo. Con esto, con el fin de darle su oportuno lugar a las etapas preparatorias. En otras palabras, las legisladoras que integramos las comisiones de Educación y Cultura y de Igualdad y Equidad de Género, hemos optado por darle el realce al Parlamento de Mujeres Colimenses, dando la oportunidad de una vasta y profunda discusión. Esto con el objetivo de que en cada rincón del Estado y en sus municipios resuene la convocatoria para la selección de diputadas que formarán parte de este distinguido evento legislativo, a efecto de que tengan la oportunidad las colimenses de formular sus proyectos de iniciativa y postularse, dando así la cobertura que merece, como también el efecto de enaltecer a las mujeres de nuestro territorio, generando condiciones necesarias para influir con valores de perspectiva de género a la población. En este orden de ideas, es que proponemos sea pospuesta, la celebración de este evento legislativo, dando la premura de las fechas y que dicho evento tenga su cauce normal, realizado el primer Parlamento de Mujeres Colimenses el día 10 de junio del año 2020. Día Estatal de la Paridad de Género, tal y como se aprobó en esta soberanía el pasado 13 de noviembre del presente año. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, que sometemos a la consideración de esa soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Artículo 1. Se deroga al artículo primero transitorio del decreto en el que se aprueba instituir el Parlamento de Mujeres Colimenses, que establece que por única ocasión se celebre el día 17 de diciembre del presente año. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las legisladoras que suscribimos con fundamento en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 137 de su reglamento, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Atentamente, Colima, 4 de diciembre del presente año. Diputada Ana Karen Hernández Aceves y diputada Rosalba Farías Larios. Es cuanto.
Compañeras y compañeros diputados, en virtud de la petición hecha por la diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del PT y por las razones expuestas, en virtud de haber sido previamente un acuerdo realizado y sometido a la votación del Pleno, se somete ahora a la consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa para poder proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.
Desde la Presidencia se pregunta a los diputados y diputadas en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. En virtud de no haber solicitudes, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
García Ares, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor.
Rogelio Salinas, a favor.
Julio Anguiano, a favor.
Ana Landa, por la afirmativa.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Gretel Cullin, a favor.
Berber Corona, a favor.
Rodríguez Soriano Licet, por la afirmativa.
Rogelio Rueda, a favor.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Fernando Escamilla, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar?
Blanca Olivier, por la afirmativa.
Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa.
Claudia Aguirre, a favor.
Jazmín García, por la afirmativa.
Le informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos ocupa.
Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.
Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto de asuntos generales, tiene la palabra el diputado Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.
Con la venia de la presidencia, quiero hacer solo algunas consideraciones breves sobre la iniciativa que estamos presentando, porque resulta oportuna en términos de la temporalidad que vivimos. Se refiere a el manejo de fuegos pirotécnicos que son pues muy recurridos en estas fechas de fin de año, tanto por las festividades de Navidad como por el Año Nuevo, pero que generan riesgos. Y lo que se plantea es que en la ley del municipio libre, en el artículo relativo a facultades y obligaciones de los ayuntamientos que se ejercen por conducto de los cabildos, se establezca en el inciso M de la fracción primera, cuando se habla de conceder y expedir licencias, lo siguiente: que bajo su más estricta responsabilidad no podrán autorizar licencias para venta o distribución de cualquier producto explosivo, inflamable y o juegos pirotécnicos en los locales o puestos en mercados, tianguis, días o espacios públicos. Asimismo, un artículo 133 bis a la Ley de Protección Civil del Estado para que establezca lo siguiente: los ayuntamientos, bajo su más estricta responsabilidad, no podrán autorizar licencias para venta o distribución de cualquier producto explosivo, inflamable y o juegos pirotécnicos en los locales o puestos en mercados, tianguis, vías o espacios públicos. Las unidades municipales de protección civil, en el ámbito de sus competencias, realizarán visitas de inspección en lugares permitidos
en los que se solicita autorización de los ayuntamientos para la venta o distribución de productos explosivos, inflamables y o juegos pirotécnicos. La opinión técnica con motivo de las visitas de inspección de las unidades municipales de protección civil será requisito indispensable para la autorización o refrendo de licencias o autorizaciones para la venta o distribución de estos productos en el interior de inmuebles, establecimientos o espacios cerrados destinados a la prestación de servicios o a la realización de actividades de entretenimiento, diversión, esparcimiento o cualquier otro de carácter similar. Quedará estrictamente prohibido la ejecución de actos que pongan en riesgo o en peligro a los asistentes, de manera especial los que impliquen el uso de productos explosivos, inflamables, artefactos y o juegos pirotécnicos. La intención de los diputados del grupo parlamentario que coordino al presentar esta iniciativa es que pueda señalarse la responsabilidad a las autoridades correspondientes para que cuiden de evitar los riesgos que implica el manejo de estos juegos pirotécnicos, explosivos, inflamables, que lamentablemente ya hemos tenido casos que lamentar en nuestro propio estado. Ya tuvimos un caso así en Manzanillo hace un par de años y preferimos evitar estos riesgos en lo subsiguiente. Solicito que se pueda turnar a la comisión respectiva y se pueda dictaminar a la brevedad. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, compañero diputado. Se toma nota y se turna a las comisiones de Justicia, Gobernación y Poderes, Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y Protección Civil. En el siguiente turno de Asuntos Generales tiene la palabra el diputado Guillermo Toscano Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, hago uso de la tribuna para destacar el poco alcance que tuvo este Congreso para respaldar a una de las instituciones educativas que más ha aportado al desarrollo y crecimiento del Estado, mediante la formación educativa de sus habitantes, al fomento a la cultura, al rescate de nuestras tradiciones, entre otras. Como es del conocimiento de todos, la Universidad de Colima fue fundada en 1940 con el fin de satisfacer las necesidades educativas que tenían los estados de Michoacán, Jalisco, Colima, y fue bautizada con el nombre de Universidad Popular de Colima. Es una institución de educación superior y pública de nuestro estado, con instalaciones en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Manzanillo. Su propósito es la formación de profesionales y científicos competitivos y comprometidos con el desarrollo integral de la sociedad, partiendo desde su entorno, como así también nacional e internacional. Su compromiso constante hacia la comunicación educativa y ciudadana es la de tener una institución sumamente reconocida por su sociedad, sus pares y también con una visión clara de proyección internacional, impulsando profesionales íntegros en una educación congruente de ciencia, arte y cultura. Esta universidad está acreditada por la UNIES y la SEP como la mejor universidad de la región. Además, su Facultad de Derecho es de las primeras desde hace varios años en el examen Ceneval de evaluación nacional. Con todo lo que aporta la universidad a nuestro estado y la región, es lamentable que como Congreso no hayamos podido lograr los acuerdos necesarios para asegurarnos de que el estado siga aportando a la Universidad de Colima cuando menos el 20% que le corresponde de acuerdo con el convenio marco de colaboración para el apoyo financiero suscrito el pasado 13 de enero del 2018. El pasado 13 de enero de 2016. Contrario a ello, se le ha dado la espalda a una institución sólida, con prestigio y reconocimiento internacional, solo porque algunos no comulgan con la autonomía universitaria o por simple animadversión sin sustento aparente. Para ejemplificar un poco, la Universidad de Colima, para el ejercicio fiscal 2019, suscribió el anexo de ejecución al convenio marco de colaboración para el apoyo financiero, en el cual se estableció que la universidad recibirá 1.921.517.706 pesos, de los cuales 1.587.691.000 pesos aportó la Federación y 384.303.000 pesos, 548, aportó el Estado. Cantidades que también en términos porcentuales representan un 80% de la Federación y un 20% del Estado respectivamente. Contrario a ello, el pasado 30 de noviembre se aprobó la asignación de recursos estatales a la Universidad de Colima para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 286 millones, cantidad que es menor en 110 millones a los que se le deben de asignar para el ejercicio fiscal 2020. No obstante, la Federación sigue cumpliendo con su compromiso con la universidad y le ha asignado 1.587.876.000 pesos para el ejercicio fiscal 2020, que corresponde al 80% de lo convenido, por lo que el Estado, de acuerdo con el convenio ya mencionado, debe aportar el otro 20%, que asciende a 396.969.000 pesos, para sumar un total de 1.948.845.000 pesos. Con lo anterior, es evidente que la Universidad de Colima recibirá 110 millones menos para el ejercicio fiscal 2020, hecho que pone en riesgo la estabilidad de la universidad, sino que afecta directamente a la comunidad estudiantil, porque existe el riesgo de no poder ampliar espacios para la demanda educativa, la cual cada día es mayor. A quienes afectamos con este presupuesto es a los jóvenes de hoy, y también a los jóvenes del futuro, los jóvenes que en su momento tomarán las riendas de nuestro Estado, y para ello es de suma importancia que su educación sea de calidad. Por eso, hago un llamado a esta soberanía y al gobierno del Estado para que sumemos esfuerzos, actuemos con conciencia y con miras al desarrollo de nuestros jóvenes y cumplamos con nuestra obligación constitucional de garantizar el derecho humano a la educación como lo previene el artículo 3 de nuestra Constitución Federal. Es todo, compañera Presidenta.
Gracias, diputados. Se tienen por hechas sus manifestaciones. En el uso de la palabra de Asuntos Generales, tiene el uso de la voz la diputada Livier Rodríguez Osorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Gracias, presidenta. Con su permiso, compañeros diputadas y diputados que integran este honorable Congreso, la que suscribe la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio y el Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, fracción primera, cuarta, novena y 39 de la Constitución Política y del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22, fracción primera, 83, 84, fracción segunda y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y artículos 122 y 123 y 124 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de punto de acuerdo en el tenor del siguiente exposición de motivos. Dando continuidad a la iniciativa presentada por la diputada por un día Arabella Lee Mendoza en el sexto Parlamento Infantil Juvenil celebrado el 4 de octubre del 2019, ya hemos llegado al aumento de un grado centígrado con respecto a los niveles preindustriales a causa de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Estamos a tiempo de evitar el gran riesgo de ser afectados irreversiblemente por las consecuencias que el aumento de temperatura a nivel global por encima del 1.5 grados centígrados tenga sobre el clima, la seguridad alimentaria, el acceso en cantidad y calidad de agua potable, la diversidad de flora y fauna, la actividad agrícola y pesquera, así como la salud, economía y estabilidad de la población, como lo señalan los múltiples reportes del panel intergubernamental del cambio climático. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el 68% de las emisiones globales vienen de solo 10 países, entre ellos México, donde las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero son el transporte, la generación de electricidad y la industria. En Colima, según el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del estado de Colima, el 78% de las emisiones es por la generación de energía eléctrica, donde la producción estatal suministra a 9 estados quemando combustóleo todos los días, estática ante transiciones con un rendimiento menor del 35% a nivel local, las consecuencias son apreciadas al día. El 14% de las emisiones anuales estatales son por el transporte. El uso de vehículos es el tercer factor que más gases contaminantes genera. El parque vehicular en Colima nos ubica dentro de los estados con más autos por cada 1,000 habitantes. No existe regulación sobre la afinación en los motores desde enero del 2017. La verificación vehicular es obligatoria por la Ley de Movilidad Sustentable, sin embargo, no es visible su aplicación, no hay avances evidentes hacia el sistema integrado de transportes y se demerita el uso de los espacios públicos y no se ha visto mejora en las alternativas de movilidad. En la generación de residuos sólidos nos colocamos por encima de la media nacional. Nuestros hábitos de consumo rebasan la capacidad de la infraestructura provocando sobrecargas e incendios. El cambio de uso de suelo provocado por el descontrolado crecimiento de la marcha urbana ha provocado desequilibrio ecológico, deforestación, perdiendo la biodiversidad y limitando los servicios ambientales, creando islas de calor muy altas. El uso de agroquímicos y plaguicidas usados en los campos de cultivo de Colima tienen como destino final los ecosistemas, lagunas costeros, tornándolos sumideros de plaguicidas, herbicidas y sustancias causantes de la eutrofización, alterando el equilibrio ecológico de los ecosistemas costeros. Colima es el estado que más concesiona a la minería. Les repito, Colima es el estado que más concesiona a la minería. El 44% de la superficie territorial se destina a la explotación minera. La mayor parte situada cerca del área natural protegida, la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Esta actividad ha amenazado a los pueblos indígenas y la lucha ha llegado hasta los despojos donde el beneficio económico no ha ido allá, más allá del grave deterioro ambiental y social. Desde desapariciones, asesinatos, represión e intimidación policial y un ambiente de división. En comunidades impulsadas desde un gobierno del estado, son las consecuencias que ha traído consigo la actividad minera en Colima, que actualmente siguen presentando sin señales de voluntad gubernamental. Para velar por los intereses de las poblaciones afectadas y detener las concesiones. CONAFOR ha registrado a lo largo de 55 incendios forestales con afectación mayor a 5,000 hectáreas, en su mayoría provocados por el ser humano. Con el fin del cambio de uso de suelo para agricultura y ganadería, sumando los incendios severos del relleno sanitario metropolitano, el volcán Nevado de Colima y el más reciente, el buque de Marindustrias, todos ellos afectados gravemente la calidad del aire, la salud humana, los cultivos y el recurso hídrico. No tenemos tiempo que perder. México está considerado como un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. De acuerdo con estudios científicos que proyectan que serán millones los afectados por la escasez de recursos hídricos, el aumento del nivel del mar, la desertificación, y entre otros. Estamos viviendo una crisis climática que se saldrá humanamente de control a menos que tomemos medidas rápidas y drásticas. Los estudios científicos establecen que los efectos negativos del cambio climático afectan directamente las vidas de los más pobres, las cuales se ven vulneradas por la escasez de alimento, la destrucción de las viviendas y el aumento del precio para adquirir bienes y servicios básicos para su sobrevivencia. Los riesgos que sufrirá México se proyectan en millones de afectados, principalmente por el estrés hídrico en las grandes urbes, así como el aumento en la intensidad de los fenómenos naturales como sequías, lluvias, inundaciones, huracanes, pérdidas de cosechas y aumento del nivel del mar. Derivado de la publicación de este informe, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales señaló en un comunicado de prensa que para México la atención al reto del cambio climático era un asunto urgente, de prioridad nacional, y que para ello se habían establecido metas claras para enfrentar el cambio climático y se estimaba una inversión de hasta 130 mil millones de dólares para alcanzar los objetivos para mitigar al 2030. México ratificó el Acuerdo de París, comprometiéndose de manera no condicionada a reducir el 22% de las emisiones directas de gases de efecto invernadero para el 2030. Las emisiones en el país ascendieron a 700 millones de toneladas de CO2, dificultando alcanzar las metas de reducción. Recientemente, un grupo internacional de más de 100.000 científicos advirtieron bajo la revista científica Bioscience que el planeta atraviesa por una emergencia climática catastrófica.
Permítame, diputada.
Gracias.
De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo en el Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura, solicitándole a las diputadas y diputados favor de tomar sus lugares en los curules correspondientes para seguir con el desarrollo de la presente sesión.
Gracias. Adelante, presidenta. La crisis ha comenzado y está acelerando severamente bajo la amenaza a los ecosistemas naturales y al destino de la humanidad. Por otro lado, el Parlamento Europeo también declaró emergencia climática hace apenas unos días y en estos momentos se está llevando a cabo la conferencia de las partes, donde 25 líderes políticos, científicos y activistas y miembros de la sociedad civil están debatiendo sobre la crisis climática. Estamos a tiempo de prevenir, de mitigar y adaptarnos a los efectos adversos del cambio climático. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Los escenarios son catastróficos, preocupantes y hasta irreversibles. Debemos promover corresponsabilidad intergeneracional basándose en la premisa de justicia climática, atendiendo que todas y todos los mexicanos tenemos el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado debe asegurar el respeto a ese derecho de manera congruente, eficaz, demostrando resultados ascendientes, tomando decisiones y creándose las soluciones en base al conocimiento científico para asegurar la vida digna y el desarrollo sostenible. A luz de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena considera de vital importancia someter a consideración del Pleno de esta 59ª Legislatura de la Paridad de Género el siguiente punto de acuerdo. Primero, este honorable Congreso reconoce que existe una emergencia climática en el Estado y en el mundo y expresa su compromiso de realizar las acciones necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero conforme sus facultades constitucionales. El honorable Congreso del Estado realizará de manera voluntaria las siguientes acciones. La primera es una evaluación de la situación energética del Palacio Legislativo para llevar a cabo una eficiencia energética, así como reducir el uso de papel y agua. Segundo, eliminar totalmente la compra y el uso de plásticos desechables, así como el ingreso de los mismos al Palacio Legislativo. Tercera, legislar con enfoque a los objetivos de desarrollo sostenible. Segundo, la 59ª Legislatura exhorta a las y los diputados federales, así como senadores y senadoras, a generar facilidades para la creación, aplicación y seguimiento de los instrumentos de políticas ambientales en el Estado de Colima, analizar y modificar las normas oficiales mexicanas de materia de contaminación atmosférica con el fin de declarar el área integrada por los municipios de Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, Colima como zona crítica y no como el resto del país, actual categoría. También a compensar la huella de carbono de los viajes que se realicen por avión por medio de proyectos avalados por la Plataforma Mexicana de Carbono, a la revisión, actualización y seguimiento de concesiones de aprovechamiento de aguas nacionales como la explotación minera y a dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de los compromisos, adaptación y mitigación que México estableció en el Acuerdo de París, así como a las metas de energía limpia señaladas en la Ley de la Transición Energética, a designar recursos a fondos vigentes de movilidad con el fin de lograr sistemas de movilidad sostenible, segura e inclusiva. Tercero, la 59ª legislatura exhorta al Poder Ejecutivo para que realice las siguientes acciones. Primero, que reconozca el carácter de emergencia climática en el estado de Colima. Segundo, que adopte en el marco de sus facultades legales y reglamentarias los planes, políticas, programas, estrategias, objetivos, metas y medidas urgentes necesarias para disminuir la vulnerabilidad, incrementar la capacidad de adaptación, mitigación y controlación de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, con el objetivo de que se garanticen plenamente los derechos de la naturaleza a los que hace referencia la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. También, número 3, la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como la Procuraduría de la Protección de Medio Ambiente y un fideicomiso estatal para la generación de investigación y capacitación ambiental a través de universidades e instituciones educativas. Cuarto, a llevar a cabo procedimientos de evaluación de conformidad de rellenos sanitarios del Estado. Quinta, a fortalecer la participación de las fuentes de energías renovables en el estado de Colima, que aceleren la transición energética justa, que mantenga las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel que eviten el aumento del 1.5 grados de temperatura. Sexta, a estimular la producción de alimentos sanos, sostenibles y culturalmente adecuados, fomentar el consumo responsable y local con la finalidad de reducir la huella de carbono bajo modelos de producción ambientalmente eficientes y contribuyan a alcanzar una economía circular de cero residuos. Séptimo, proteger los recursos naturales del Estado por medio de la creación de nuevas áreas naturales protegidas o áreas de valor ambiental, así como propiciar el pago de los servicios ambientales de los mismos. Octavo, reactivar de carácter urgente las estaciones de monitoreo de calidad del aire. Cuarto, la 59ª legislatura exhorta a los municipios para que realicen las siguientes acciones. Primero, creación o fortalecimiento de las direcciones de ecología y movilidad. Segundo, elaboración de ordenamiento ecológico y territorial, así como el programa de desarrollo urbano. Tercero, promover el ordenamiento de espacio público para potencializar su uso y privilegiar la movilidad peatonal y ciclista. Cuarto, crear el sistema integral de residuos sólidos urbanos y tratamiento de aguas residuales basándose en la innovación tecnológica y la ciencia. Y quinto, impulsar la creación de nuevas áreas naturales protegidas o áreas de valor ambiental en cualquier categoría. Dada en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Colima a los 5 días del mes de diciembre del año del 2019, firma el Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente.
Adelante. Gracias a usted, diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Livier Rodríguez Osorio, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informó usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se ha puesto de acuerdo presentado por la diputada Blanca Olivier Rodríguez Osorio, instruyó a la Secretaría del trámite correspondiente. En el siguiente punto de asuntos generales relativo a los incentivos para el municipio de Manzanillo del organismo CAPDAM, tiene el uso de la voz el diputado Rogelio Salinas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con su venia, presidenta, diputada, mesa directiva, compañeros legisladores, medios de comunicación y ciudadanos que hoy nos honran con su presencia. Secretarios del Honorable Congreso del Estado, las y los suscritos diputados integrantes de la 59ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, representantes del municipio de Manzanillo y en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a los usuarios en materia de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado de las zonas doméstico en zona rural, doméstico A, doméstico B y mixto de Manzanillo, con base en la siguiente exposición de motivos. Con fecha del 25 de noviembre del año en curso, se recibieron documentos ante esta oficialía de partes del Honorable Congreso del Estado por parte del Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, en el cual refiere la maestra Marta María Cepeda del Toro, Secretaría del Ayuntamiento, la solicitud de anuencia por parte del Honorable Cabildo para solicitar al Honorable Congreso del Estado la autorización de otorgar la condonación del 100% de recargos y multas en materia de agua potable, aguas residuales y saneamiento de los servicios domésticos en zona rural, doméstico A y doméstico B y mixto por el ejercicio fiscal 2018 y anteriores hasta el 31 de diciembre de 2019. Un estímulo fiscal a favor de los contribuyentes que cubren el pago de sus derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del ejercicio total parcial 2019, consistente en un 4% a quienes paguen oportunamente el último bimestre del año, así como la condonación del 100% de multas y recargos a quienes se pongan al corriente del adeudo de este año. Considerado esta de fecha de aprobación del Honorable Congreso del Estado hasta el 31 de diciembre del año en curso. Sin embargo, la anterior iniciativa carece de un elemento esencial. Cuando se trata de incentivos fiscales, que es el cumplimiento del ordenado en el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera en las entidades federativas y los municipios, que a la letra dice, artículo 16, todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del pleno de la legislatura local deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestal del proyecto.
por lo que al no acompañar la iniciativa en mención de su impacto presupuestario, el Honorable Congreso del Estado se ve imposibilitado de realizar el dictamen respectivo y ser sometido al pleno de esta soberanía, ya que, en caso de lo contrario, se estaría trastocando el artículo antes citado, como el arábigo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estipula que los municipios administrarán libremente su hacienda. Sin embargo, el 2 de diciembre del presente año, el director general del organismo operador de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, el ingeniero Gabino Uribe García, presentó en la oficialía de partes del Honorable Congreso del Estado de Colima el oficio número DIRS 781/2019, por el cual expresa que debido a la falta de quórum en la sesión del 28 de noviembre de 2019, se ve en la necesidad de turnar este oficio donde obra un impacto presupuestario de diversos incentivos fiscales, toda vez que su intención era exponerlo en la fecha citada. Sin embargo, por las razones expuestas, no fue posible, y en virtud de que el mes de diciembre ya ha iniciado y celebrar la sesión del Consejo de Administración pudiera demorar aún una semana adicional y todavía una segunda a esta, para que se ponga a consideración de la Comisión Legislativa de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos para su proceso legislativo correspondiente. A esto solicitó la intervención de las y los legisladores.
Es en esas razones, las y los diputados de esta 59ª legislatura, en que decidimos intervenir para hacer nuestras las intervenciones tanto del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo como el del Director General del Organismo Operador de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, pues dichas a petición se encuentran sustentadas en apoyar a los contribuyentes del municipio de Manzanillo, a efecto de que estos puedan gozar de beneficios fiscales que les permitan actualizar las situaciones contributivas, quienes por diversas situaciones, principalmente de índole económica, se han retrasado en el cumplimiento de pago de sus obligaciones, y ello ha dado motivo a la generación de recargos y multas, incrementando así la cantidad a pagar. Por otro lado, cabe destacar lo estipulado en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Lo anterior da sustento a la obligación que tenemos los ciudadanos para contribuir por la prestación de los servicios que el Estado nos brinda, como lo es el del servicio del agua potable, alcantarillado y saneamiento. Finalmente, y en virtud de que los incentivos fiscales no ponen en riesgo las finanzas del organismo operador, pues el oficio que allega a su director general refleja un impacto presupuestario positivo con fines de incrementar la recaudación al cierre del año 2019, lo cual cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios, y dada la premura del asunto, es que las y los diputados que suscribimos presentamos la presente iniciativa, siendo nuestra la petición del Ayuntamiento y del director de su organismo descentralizado. Por lo antes expuesto y fundado, con dispensa de todo trámite legislativo, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Primero, se autoriza otorgar incentivos fiscales a los usuarios en materia de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado de las zonas doméstico en zona rural, doméstico A, doméstico B y mixto,
consistentes en condenación del 100% de sus recargos por el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, que se pongan al corriente en sus adeudos a partir de la autorización hasta el 31 de diciembre del 2019 del municipio de Manzanillo. Segundo, se autoriza otorgar incentivos fiscales a los usuarios en materia de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado de las zonas doméstico en zona rural, doméstico A, doméstico B y mixto, consistentes en condonación del 50% de sus adeudos en consumos que se tengan por el ejercicio fiscal del 2018 y anteriores, que se pongan al corriente en sus adeudos a partir de la autorización hasta el 31 de diciembre del 2019 del municipio de Manzanillo. Tercero, se autoriza otorgar incentivos fiscales a los usuarios en materia de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado de las zonas doméstico en zona rural, doméstico A, doméstico B y mixto, consistentes en un 7.5% de descuento a los usuarios que estén al corriente de sus pagos del ejercicio fiscal 2019, además a los usuarios que pagaron los servicios de forma anual y que hayan excedido el consumo estimado en su recibo, a partir de la autorización hasta el 31 de diciembre del 2019 del municipio de Manzanillo. Transitorio único. La presente disposición entrará en vigor al momento de su aprobación y será publicada en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las y los regidores que suscriben con fundamento en el artículo 87 de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Atentamente, Colima, Colima, 5 de diciembre de 2019, 59ª Legislatura del Congreso del Estado de Colima. Los diputados representantes del municipio de Manzanillo, diputada Gretel Culín Jaime, diputada Ana Karen Hernández Aceves, diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, diputado Rogelio Rueda Sánchez, diputada Marta Alicia Mesa Oregón, diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, diputada Ana María Sánchez Landa. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias. Les faltó Lisa Maya,
Compañeras y compañeros diputados, en virtud de la petición hecha por los diputados que suscriben el documento que acaba de ser leído y por las razones expuestas, se somete a la consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informa usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone en la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Adelante, diputado Rogelio Rueda, del Grupo Parlamentario del PRI.
Con la venia de la presidencia, solo para hacer algunas consideraciones adicionales a las contenidas en el texto de la iniciativa, que por cierto destaca, creo, por su pluralidad, 7 diputados de 5 partidos distintos, porque coincidimos en buscar cómo servimos mejor a quienes representamos. Sí, por supuesto, vemos por todo el estado de Colima, pero en esta ocasión, precisamente a los habitantes del municipio de Manzanillo y más particularmente a los contribuyentes o contratantes del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado con el organismo operador de Manzanillo. Y decía que vale la pena algunas consideraciones porque hubo alguna manifestación pública, algunas notas en medios de comunicación, pretendiendo que la ausencia de los diputados de Manzanillo en la reciente convocada sesión del Consejo de Administración de CAPDAM habría provocado que no se tuvieran estos beneficios fiscales para los manzanillenses. Creo que vale la pena que tengamos claro todos que se incumplió, en primer término, un acuerdo, si bien extraoficial, pero que había venido funcionando, de que las sesiones del Consejo de Administración no se convocaran en los días jueves, porque los días jueves tenemos usualmente sesión en este Congreso. Y eso nos impediría a los 7 diputados estar presentes en la sesión del Consejo. Y si podíamos considerar faltar a la sesión aquí para ir a la sesión del Consejo de Administración, sin embargo teníamos un conflicto, si solamente viéramos por servir a la gente de Manzanillo. Porque en esa sesión de ese día discutimos, aprobamos con nuestros votos también, la ley de ingresos para el municipio de Manzanillo, que no es un trámite normal, porque resulta que el municipio de Manzanillo es el único de los 10 que no aprobó en Cabildo la iniciativa para que aquí en el Congreso discutiésemos la ley de ingresos de 2020 para el municipio. Resulta que ahí traen alguna diferencia, ocurrió lo que sea, que lo expliquen ellos, pero nosotros teníamos una obligación, resolver ese entuerto y darle al municipio de Manzanillo una ley de ingresos para 2020. Me parece muy claro que no teníamos posibilidad ni disyuntiva alguna. Nuestra obligación es estar aquí y resolver eso. Lo hicimos. Pero además, que quede claro que podemos resolver lo que sea. Las diferencias incluso de partido se pueden resolver si lo que queremos es hacer nuestro trabajo bien hecho. Ahí está la respuesta. Yo invito, pido al resto de los compañeros diputados y diputadas que nos permitan su respaldo, su voto, para que los diputados de Manzanillo podamos dar una respuesta, no a las autoridades que se confunden, no, a los manzanillenses, a los que requieren recibir este respaldo y esta oportunidad, en algunos casos, de ponerse al corriente, porque somos conscientes de que hay que estimular el pago oportuno de las contribuciones. Sí, pero también hay que ser conscientes de que la circunstancia económica es difícil para las familias y también hay que abrir oportunidades, en algunos casos, y no en forma permanente, para que los ingresos de que se dispongan permitan que se pongan al corriente con alguna facilidad, como en este caso, el poder evitar el pago de los recargos que corresponden. Me parece que si estamos atentos a este tema, podemos avanzar, podemos respaldar a la gente de Manzanillo, podemos cumplir con nuestra obligación y, por supuesto, respetar la libertad de usar la tribuna para los fines que cada diputado decida. Cada diputado puede venir y exponer lo que crea, incluso cosas que no sean ciertas. Respetable. Pero lo que pedimos es, en este caso, un planteamiento plural que busca beneficiar a la gente de Manzanillo. Les pedimos que nos acompañen con su voto. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Se toma nota de sus manifestaciones, se agrega al diario de los debates. Solicito, en virtud de la solicitud hecha por el diputado Julián Guiano, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Diputada, nuevamente saludando a todas y a todos los diputados, así como todas las personas y las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, también estamos muy contentos de poder aprobar este incentivo fiscal que efectivamente viene a impactar de manera muy positiva a todas las familias manzanillenses que efectivamente tienen la necesidad de poder ponerse al día, digamos, de regularizar sus contribuciones y que por medio de este tipo de incentivos fiscales es como le podemos ayudar, yo creo que bastante bien, a las familias, precisamente para que puedan continuar teniendo este servicio tan importante y que puedan regularizarse, repito, que al final del día ganan el organismo operador del agua y esto se ve reflejado en mayor número de obras, servicio de mayor calidad, y ganan las familias manzanillenses, la población recibiendo la oportunidad de descuentos, porque sabemos que la situación no es fácil para nadie, por eso creo que con esto podemos contribuir nuestro granito de arena cada una de los y los diputados, y felicitando ahí a todos los manzanillenses, a los 7 diputados de Manzanillo que tuvieron a bien presentar esta iniciativa, va todo el apoyo y respaldo. Y como repito, termino agradeciendo a todos y la oportunidad de mi grupo parlamentario de Morena de poder estar subiendo de tribuna fortaleciendo este tipo de iniciativas. Muchas gracias.
Se tienen por hechas las manifestaciones. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Blanca Divier, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor.
Guillermo Toscano, a favor.
Rogelio Salinas, a favor.
Julio Añano, a favor.
Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Por los habitantes de Manzanillo, por supuesto que por la afirmativa.
Ferber Corona, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Oriano Lisset, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Por la afirmativa, Marta Mesa.
Fernando Escamilla, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa.
Aguirre Luna, a favor.
Jazmín García, a favor.
Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa.
Informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Para continuar con los asuntos generales, en el orden en el que fueron registrados, tiene el uso de la voz la diputada Anel Bueno Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con su permiso, diputada presidenta y compañeros diputados. La diputada Francis Anel Bueno Sánchez y demás integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de esta 59ª legislatura del periodo constitucional 2018-2021 del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los diversos 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su reglamento, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea una iniciativa de decreto por el cual se reforma la fracción primera del artículo 14 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente exposición de motivos. El pasado 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el cual se celebra con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad
y el desarrollo, sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. En nuestro estado, contamos con la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, la cual tiene como objeto establecer las acciones y medidas necesarias para proteger los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su atención e integración a la vida social y productiva de la entidad, así como fijar las bases para que la colectividad favorezca a esta incorporación. Así, la misma ley prevé que será el Instituto Colimense para la Discapacidad quien será responsable de promover la integración social de las personas con discapacidad y su inclusión al desarrollo, con el propósito de garantizar el pleno respeto y ejercicio a sus derechos humanos, políticos y sociales, la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a todo tipo de servicios. Dentro de sus derechos humanos encontramos el derecho humano a la identidad, el cual es vital para la existencia jurídica de la persona, ya que sin ella no puede ser sujeta a derechos y obligaciones, ni mucho menos exigir derechos o servicios al Estado por no contar con identidad. Como legisladora, he tenido conocimiento de casos donde personas con discapacidad no cuentan con identidad, esto es, no tienen acta de nacimiento, situación que les impide ejercer derechos por sí o por terceras personas. Y lo más lamentable de estas situaciones es que al no tener un acta de nacimiento no existe quien ejerza la patria potestad o la tutela. La protección a las personas con discapacidad debemos velar desde un aspecto muy amplio, en el que no solo se actúe a través de la promoción o defensa, sino que la intervención del Estado sea integral mediante acciones concretas que aseguren el acceso a todos los derechos humanos. Por ello, considero importante reformar la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima para otorgarles facultades al titular del INCODIS para que represente a aquellas personas con discapacidad que no cuenten con identidad, que no puedan valerse por sí mismos y que no exista quien ejerza la tutela. Con esta misma medida, se propone que el INCODIS cuente con una representación temporal de personas con discapacidad incapaces de valerse por sí mismos y que no hayan sido registrados, con lo cual generamos las condiciones legales para que el Estado, a través de sus instancias de asistencia social, pueda prestar la ayuda que en derecho le corresponde. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto único. Se reforma la fracción primera del artículo 14 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 14. Son atribuciones del INCODIS en materia de inclusión social de las personas con discapacidad las siguientes. Primero, promover la difusión y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así como las disposiciones legales que los contemplan a fin de garantizar su aplicación, pudiendo actuar temporalmente en representación de personas con discapacidad que no exista quien actúe en su representación. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Los diputados que suscriben con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a discusión y aprobación en su caso en el plazo indicado por la ley. Asimismo, se sigue el procedimiento establecido por el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Atentamente, la diputada Francis Anel Bueno Sánchez y demás integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Es cuanto.
Gracias, diputada. Se toma nota y se turna a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales, a juventud, adultos mayores y discapacidad. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día martes 10 de diciembre a partir de las 11 horas.
En otro orden de ideas, una vez que concluya la sesión, se les hace una atenta y cordial invitación a todas y todos ustedes, diputadas y diputados de la 59ª legislatura, a recibir del organismo Infocol el reconocimiento que dirige hacia el Honorable Congreso del Estado de Colima, así como el que el propio organismo Congreso del Estado realizará al personal de la Unidad de Transparencia en relación con su trabajo realizado. Agotados los puntos del orden del día, solicito a las y los diputados presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 13 horas con 51 minutos del día 5 de diciembre del año 2019, declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número 10 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal. Por su asistencia, muchas gracias.